Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
...12 de la noche y 5 minutos... ...una hora menos en Canarias... ...sigue Tiempo de Juego y arranca... ...como cada domingo a esta hora... ...también en Semana Santa... ...como cada domingo a esta hora... ...el Tertulión... ...que es el tramo de opinión... ...más importante... ...más influyente... ...y como es en la COPE y como es Semana Santa... ...más santo de toda la radio deportiva española... ...y el más santo entre todos los santos que conocemos... ...es nuestro director Paco González... ...¿qué tal Paco? Muy buenas...
...sí que conocéis poca gente, hola a todos,
pues
muy buenas...
...pues sí, la verdad es que santos no conocemos muchos... ...así que yo de los que conozco creo que eres el más santo que yo conozco...
...entre los 1,000,000,000 de santos...
...sí, es que no te he visto nunca nada que digas tú... ...oye, pues tiene un pecadillo, nada más, de verdad, nada, cero, cero...
...con lo bien
no,
que habías empezado ahora ya las fastidias...
...sí, sí, sí, nada, nada... ...está Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas...
...otro salto, buenas noches...
...¿dónde pasas la Semana Santa, Tomás?
...con la familia, en casa...
...con la familia, en la casa de siempre...
...sí, sí, sí, sin, vale, sin menearnos, criaturas vale. Por todos los lados...
...perfecto, perfecto... ...Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas...
...buenas noches familia y compañía...
...y compañía, ¿dónde pasas la Semana Santa?
...yo soy del gremio de los abuelos de Tomás... ...y estaré en casa con las obligaciones propias de mi cargo...
Joder, pues,
...de tu sexo, ser abuelo es un sexo...
Sí, vale, sí. Una responsabilidad, Tomás, vamos a llamar.
No, es un sexo, es una cosa, sí, sí. Emilio, hay hombres, pero, mujeres y abuelos.
Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú tienes nietos?
No, ni tengo pinta. Mis dos hijos no creo que estén para eso.
No tienen ganas, vale.
No, la verdad es que no.
Entonces puedes irte de vacaciones en Semana Santa.
Bueno, tengo perro y me quedo con él.
Ah, vale.
Sí,
estupendo. Pero, tiene perro.
No, pero me quedaré en Palma.
Vale, vale, perfecto. Hola, Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú andas con la furgoneta por ahí, dando vueltas por España? ¿Eh? ¿O qué estás haciendo?
¿Cómo le llamaste? La roulotte.
La roulotte. Bueno, es que antiguamente era la roulotte, ¿no?
Era la roulotte, sí.
Sí, sí, sí. Un término muy ochentero.
No, yo... Aquí en Valencia es un poco distinto porque los niños tienen clase de lunes, martes y miércoles.
¿Ah, sí?
Sí, porque venimos de Fallas, que han estado una semanita vale, ya de vacaciones, vale. Y entonces es un poco distinto. Entonces... La gente en Valencia espera que venga todo el mundo a la comunidad valenciana, pero nosotros salimos poco.
Vale, vale. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué haces?
Pues nada, yo el fin de a perseguir a mis hijos. Torneos aquí, torneos allá. No te queda otra.
De un lado para otro. Vale,
de un lado para otro.
Es una forma de hacer procesión también.
No, la verdad que, bueno, ves a tus hijos jugar y de paso...
¿Te reprimes mucho, David, o qué?
Pero no para en Semana Santa los torneos.
No, que va. No, al revés. Al final, paran las ligas. Claro paran torneos. Las ligas, pero ¿sí? Van de torneo. Yo, por ejemplo, estaré en Mallorca.
En Valencia había uno por lo menos bastante potente porque mi hijo tenía que ir, pero no le puedo llevar porque trabajo y estaba convocado para uno en...
Que haga dedo.
En todos sí, sitios, en Villarreal también hay otro también muy gordo.
Sí, sí. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Twitch para por Semana Santa en señal de...?
No.
¿Qué dices?
Factura, el factura.
¿Qué dices? Aquí estrés.
Vale, vale.
Aquí estrés, vale, Galicia, quien sea, no para.
Oye, entrevistón Siro, macho, de verdad.
Entrevistón.
Bueno.
Muchas gracias.
Te quiere mucha gente, mucha gente.
Pues sí, vosotros los primeros, efectivamente.
Bueno, unos más que otros, Siro. También. No te dejes engañar, ¿eh?
Efectivamente, no, tú eres de los de y compañía, o sea que no te...
No, yo, bueno, pero no, yo os lo he dicho más de una vez. Sí. Yo, antes que a todos vosotros, conocí a Siro.
Y yo también.
No sé o si eso es bueno.
Siro,
¿qué haces tú? ¿Te vas o te quedas?
Igual me voy a 3 o 4 días a Portugal. Igual soy muy enamorado de Portugal y...
¿Con Mendes?
Me voy. Sí. No, ya me gustaría. Ya me gustaría. Sí, sí.
¿Está Fouto por ahí preparado? ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tú no paras, ¿no? ¿Tú cómo haces?
Sí, sí, yo paro. Yo me voy a Málaga. Te lo informo y te lo adelanto porque esta semana no voy a estar. A ver si vais a estar dando por saco. Porque aquí todo el mundo ha tenido su semana de vacaciones y yo no he tenido la mía. Así que efectivamente
vale.
En Málaga. Mañana claro, sí estoy.
Para el que no lo sepa, Fouto hace los turnos de los descansos en la COPE, de deportes. Es el que reparte el trabajo.
Al que le pido permiso para irme es a mí mismo.
No debe hacerlo él cuando dice que todos han tenido una semana de vacaciones.
Sí, por eso. Y Cañizares, sí. Y cuando yo quiero algo de vacaciones, pues me pregunto a mí mismo si puedo y me autorizo yo mismo.
Que los demás no han tenido una semana, no todos.
Ahora llega Antoñito, ahora llega
Palomar. Ejemplo, el director de este programa sí ha tenido una semana de descanso.
Sí, señor, muy merecida.
Y además, efectivamente, muy merecida. ¿No?
Como foto, pero los jefes, de Paco.
Los jefes son jefes por algo.
Pero yo también soy jefe.
Esto funciona.
Soy subjefe,
digamos. Aquí los que estamos en esta tertulia somos todos jefes. Eso que quede claro, ¿vale?
Sí.
Nosotros no vamos a hacer una tertulia con poco cosa.
Yo de mi perro, como mucho.
Efectivamente. A ver, que luego está con nosotros Antoñito Ruiz, que está llegando del Metropolitano, y Roberto Palomar. Y Manolo Lama, dirán ustedes, ¿y Manolo? Pues Manolo está en el corazón de la Semana Santa, ¿no? Creo ya, en Cabra. Claro. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estoy, sí, señor. Estoy aquí viendo... A falta de, yo creo que le quedan como 5 minutos para que uno de los pasos más bonitos que tiene Andalucía, que se llama el Puerto, entre ahora mismo en una iglesia aquí en un barrio antiguo de Cabra que se llama La Villa. No sé si oís las campanas, pero ahora mismo...
Vamos, no.
Mira, ahora va a sonar la música.
A tope de gente, ¿no, Manolo? Está eso a tope,
pues
¿no?
Ahora mismo,
la rebosa.
Aquí ahora mismo puede haber 5.000 personas recibiendo un paso que va a entrar ahora mismo. Viene una banda de tambores y cornetas de... Me parece que estos son de Málaga o de Jaén.
¿Sí?
Y es un paso precioso, muy bonito. Uh-huh. Además, una temperatura... Debe haber 15 grados ahora mismo.
Eso te iba a decir. ¿Os da buen tiempo por toda la semana?
De momento, hasta el viernes dicen que da bueno. El viernes ya veremos. Pero hasta ahora, hoy han salido las 4 procesiones que hay aquí. Ha salido por la mañana la pollinita. Uh-huh. Que han salido mis hijas con ella. Uh-huh. Luego la misericordia... Y ahora en la calle está todavía el huerto y el lavatorio. Vale. O sea, que todavía ahí hasta la 1:30 y aquí pasos.
Pero Manolo, entonces tú estás ahí en medio de la procesión y yo te llamo y te voy a preguntar por el Madrid, por Benzema y todo esto. ¿Y no tienes problema para hablar de todo eso?
Porque me he retirado como unos 10, 15 metros.
Sí.
Estoy viendo el paso a la de frente porque va a girar.
Sí.
Y bueno, estoy aquí, la gente está viendo el paso, me está oyendo. Y tan contentos.
Pues venga, no te molesto mucho y te pregunto la opinión de lo de hoy y ya te dejo disfrutar de la Semana Santa, que lo mereces también. ¿Qué conclusiones sacas tú de lo que se ha visto hoy en el Bernabéu?
Bueno, hombre, la primera conclusión que el Madrid por lo menos le va a enseñar los dientes al Barça, ¿no? Que si ayer el Barça metió 4, pues hoy el Madrid ha metido 6. La segunda conclusión, que Karim Benzema necesitaba un hat-trick para coger la confianza que este año todavía no ha tenido. Y mira, ese hat-trick le va a dar moral. Y luego, que bueno, que Tchouaméni, como coja la forma, va a ser ese futbolista que Guasi y yo pensamos que es un pedazo de jugador, y que Camavinga pasa los días y cada vez se sienta más como jugador. Yo creo que el Madrid va a llegar bien al partido del Camp Nou, va con un resultado complicado. El Barça tiene muchas bajas, el Madrid no las tiene, y yo creo que va a estar ahí ese partido, ¿eh?
Eso te iba a preguntar. Si te digo cómo lo ves, a quién ves pasando a la final, ¿qué dirías a día de hoy?
Hombre, yo siempre digo que solamente hay dos favoritos en España, que son el Madrid y el Barça cuando juegan en sus campos. Bueno, y encima el Barça juega en su campo y viene con 0-1. Pero también es verdad que al desaparecer esto del valor de los goles dobles, el Madrid cualquier victoria por uno le vale para forzar prórroga. El Barça viene con muchas, muchas bajas y el Madrid, curiosamente, es al revés. Ha recuperado casi todos los jugadores, menos Mendy y, bueno, Rüdiger, que están pendientes de él, pero que yo creo que va a jugar. No está tan clara la eliminatoria como estaba hace un mes, ¿eh?
Vale. Te dejo que disfrutes de la noche, Manolo, que sé que eso te apasiona y nos alegra que estés ahí feliz. ¡Un abrazo!
¡Hasta luego!
Gracias. ¿Qué tertulia más bonita estamos teniendo de
serena,
santa,
muy santa,
muy santa, como
santa,
como serena, Mancio Grosso, verás que dije tú.
Sí. Así es la tertulia. Claro, he empezado hablando con Lama de lo del Bernabéu. Os pregunto al resto, Paco, ¿qué conclusiones sacas de este 6-0, de este hat-trick de Benzema? Si es una reivindicación de decir, aquí estoy yo antes de que llegue este partido frente al Barça y la eliminatoria frente al Chelsea, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo por comparar es que me parece que ni el Elche ni el Valladolid, tal y como ha planteado el partido el Valladolid, han ofrecido una especial dureza al Barça o al Madrid. Entonces, pues, a los dos le viene bien para ganar confianza. Lewandowski llevaba tiempo sin mojar, Benzema llevaba tiempo sin mojar, y los que ha marcado han sido preciosos, dos de ellos especialmente. Es más que nada para ganar confianza. A mí es que ya se me va inmediatamente al miércoles. O sea, creo que de estos partidos sacar otras conclusiones, bueno, pues así ha estado bien. Sí, ha estado bien. Álava, bueno, pues ha vuelto Álava. Yo no sacaría muchas conclusiones ni de ayer ni de lo de hoy, aunque el Madrid ha tenido ratos de jugar muy bien, pero es que tenía muchos espacios, el Valladolid era muy muy valiente, muy irse arriba. El que no haya quitado a Kroos, me da la impresión, y lo he comentado en el partido, que el centro del campo de Ancelotti va a ser más físico esta vez que la otra, es decir, que va a ser Tchouaméni, Camavinga, Modric y Valverde probablemente. Que a lo mejor para un campo tan grande como el Camp Nou, aunque luego ya sabemos que, dice Pedro Martín, que las medidas son siempre las mismas, pues igual es más apropiado que el que sacó en el último partido.
¿Y lo de Benzema?
Es que Benzema llevaba el año rarillo, porque cuando va cogiendo la forma se vuelve a lesionar un poquito y, claro, hoy ha disfrutado. Es que ha hecho un montón de remates, ya no solo los goles que ha marcado. Pero que también ha despertado a tiempo Lewandowski. Justo de los dos, rajé yo antes de empezar el partido. Vamos, rajé. Dije, Lewandowski está raro. Yo pensaba que este año iba a hacer más goles. Y de Benzema lo mismo. Y mira, Benzema resulta que está detrás de Haaland y de Osimhen como el delantero que más goles ha marcado después del Mundial. Sensación que yo no tenía. Pero es verdad que había marcado algunos goles de penalti, más los de Liverpool y tal.
Tomás.
Hombre, es que esto de Benzema, que decís, yo creo que ha habido tres tipos fundamentales el año pasado en esa temporada del Madrid magnífica, que no han estado entre pitos y flautas, que es el recuperado Álava, Mendy, que yo como soy un loco de Mendy, creo que es el tío que mejor defendí en el Madrid el año pasado, y Benzema. Pero el resultado de hoy enseña que la maravilla blanca ha vuelto y que todo es posible, incluso que la vuelvan a piciar otra vez. Espero del señor Ancelotti, que se ha llevado dos meneitos importantes en los últimos clásicos, algo distinto en un partido que tiene muy cuesta arriba. Yo pienso que el 0-1 le da al Barça una cierta ventaja, evidentemente no decisiva, pero que yo espero del Madrid, del entrenador del Madrid y demás, alguna cosa diferente que le permita, pues, al menos intentar la machada que supondría levantar la eliminatoria del Camp Nou.
Hoy ha dicho Ancelotti que tiene muchas dudas de cara a que es difícil hacer esa alineación del miércoles. No sé si realmente la tiene clara o le tiene que dar mucha le tiene que dar
pues, mucho va a hacer eso. Y además no estoy muy de acuerdo con Guas en lo de los meneitos. Para mí Meneo fue la Supercopa. En Copa en el Bernabéu fue un cerrojazo del Barça y el de Liga puede ser de empate perfectísimamente, o sea que no,
mangazo al margen.
Me pasa como a Lama, lo veo
sí, pero
55,
que el Madrid,
sí. 45 o 60-40 para el Barça, no lo veo mucho más. ¿Eh?
No, yo tampoco, pero en la Copa fue una cosa, porque sucede un partido de Copa, que el Barça le echó para atrás, y a mí me pareció perfecto lo que hizo, que ya discutimos, no volvamos otra vez, pero a mí el Madrid del día de la Liga me gustó un rato, no me gustó mucho más allá. Entonces yo, más allá de que el gol de Asensio, que pasó lo que pasó, a mí no me pareció injusto que ese partido lo ganara el Barça. Que pudo acabar en empate, sí, incluso el Madrid sí le dará el gol, ¿no? Pero yo creo que espero algo más del Madrid en ese mano a mano, que a lo mejor pues le damos más importancia a la que en realidad tiene, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, ¿cómo demonios resuelvo lo que hasta ahora, al menos en el de resultados, no ha sabido resolver?
Siro, ¿para ti lo que ha pasado hoy puede tener alguna influencia en el partido del miércoles?
Bueno, soy un poco más optimista. Ya lo era, ¿eh? O sea, a mí no me ha parecido, excepción hecha del partido de la Supercopa, que ahí le dio un baño el Barça al Madrid. O sea, a mí nunca me ha parecido que el Barça haya sido superior al Madrid. O sea, sí, es verdad que en el partido de Liga, pues podía el resultado pues no ser injusto, pero que si, como decía Tomás, si hubiera ganado el Madrid, hubieran dado por validez el gol anulado, pues tampoco hubiera sido injusto. En el partido de Liga, yo creo que el Madrid fue superior en el partido de ida. Y en el partido de vuelta, es verdad que no se chutó a puerta, pero sí tuvo un poco el control, entre comillas, del partido el Madrid. Entonces, soy un poco más, ya era optimista y ahora lo soy un poco más, ¿no? O sea que sí, esas.
¿Ha vuelto la maravilla blanca?
No, sí, Tabate, sin tirar cohetes, pero también.
Pero.
Yo es que siempre he dicho del Madrid que cuando se quiere poner, se pone. O sea, hay plantilla para presentarle oposición al Barça y ganarle. Tiene. Otra cosa es de que, bueno, pues te acobardes, como el día del Camp Nou en la Liga, que la primera parte la regalas porque sales ahí acojonado y solo juegas la última media hora. Pero bueno, yo espero un Madrid valiente y si el Madrid sale a por el partido, yo creo que puede eliminar al Barça.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que cuando Ancelotti ha dicho que la alineación es difícil, yo espero algún invento, no sé cuál, no tengo ni idea. Me parece que va a hacer algo que no hizo en la Liga, que yo eché de menos, un poco más de atrevimiento, de osadía o de no sé qué, de aventura, no sé cómo llamarlo. A mí, por ejemplo, después de ver el partido de Rodrigo de hoy, ya sé que no es referencia total el partido de hoy, pero me costaría verle sentado en el Camp Nou. A lo mejor juega en lugar de Valverde. Tiene que hacer algo diferente el Madrid a lo que venía haciendo, porque está claro que el Barça sí que le estaba comiendo un poco la tostada. En los enfrentamientos directos están ahí un poquito más el Barça, y luego desde luego en la regularidad de la temporada. Bueno, hoy ha sido un poco la conquista de lo inútil en términos matemáticos, porque no va, bueno, ha ganado el Madrid, pero no va a ningún lado, no resta nada, pero ya que tienes que ganar, pues te pegas el gustazo de una goleada, me parece bien.
La conquista de lo inútil. ¿Qué gran título.
Sí, hay una novela de alpinismo que se llama Los conquistadores de lo inútil, porque en realidad subes una montaña y tampoco es... ¿No? ¿Dónde vas?
Y llegas arriba y dices tú, y ahora por abajo.
Ya no tengo que bajar.
Mira, eso lo he pensado yo toda la vida. Cada vez que voy a Sebastián Álvaro...
yo creo que...
La inutilidad permanente.
Sí, digo, más que vale para darle trabajo a la Guardia Civil de Montaña y
sí, sustos. Sí.
Pero la frase que bonita queda bien.
Un saludo a todos los montañeros que nos escuchan y que están esta Semana Santa disfrutando de la radio. Cañete.
No, digo que yo creo que vincular los partidos del fin de semana al partido de Copa en ambos equipos creo que es absurdo, ¿no? Primero porque el que juega en casa, el partido de Copa...
Ala, ya lo sabéis, ¿eh? Lo digo por si acaso no se había servido, ¿eh?
Y viceversa. Segundo, porque los rivales no tienen nada que ver, ni lo que hay en juego, ni el ambiente de partido, ni demás. Dentro de eso, pues bien, los dos equipos han hecho lo que tenían que hacer, que es ganar, y además lo han hecho cómodamente. A mí del Madrid me ha gustado lo bien que ha definido, las definiciones, incluso en el gol anulado, que hizo Rodrigo, lo bien que ha encontrado la esquina de la portería, que eso en otras ocasiones pues ha faltado, pero cuando ha sucedido, como por ejemplo en Liverpool, pues solventó eliminatorias, ¿no? Entonces, eso sí que es un ejercicio, el de la efectividad, que si lo apruebas, amigo, tienes mucho ganado, ¿no? Y me ha gustado porque las definiciones de todas las jugadas, de todos los goles, han sido muy buenas, han sido francamente buenas, cada una con su dificultad, y de diferentes jugadores han sido extraordinarias, pero yo creo que no se va a parecer absolutamente nada un partido a otro, las alineaciones van a ser distintas. Estoy con Guas, algo más tiene que hacer el Madrid si quiere clasificar, no le vale con jugársela ahí de tú a tú, hay que ser superior para ganar, y para ser superior al Barça pues tiene que hacer algo más, algo distinto y algo mejor de los últimos enfrentamientos contra el Barça.
Oye, esperad, que supongo que estaréis echando de menos a Antonio Ruiz, que...
Hombre,
pues es un poco...
Referente.
Claro.
No sé cómo hemos empezado. Sin
no quiero que ¿verdad? Se sienta oyente, no quiero que se sienta oyente, sino que es uno más. Hola, Antoñito, muy buenas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Tenía mucha prisa por venir del Metropolitano y llegar aquí a este momento. Y os venía oyendo, y cuando le preguntas a todos estos queridos tertulianos, Juanma, por la Semana Santa que les espera, déjame, permíteme tan solo, y que agradezca yo voy a ir a Badajoz el viernes, el Club Polideportivo Don Bosco recupera un torneo internacional infantil que en su día era de los más prestigioso, y voy de embajador a mi tierra a disfrutar del fútbol infantil, que es lo mejor que se puede hacer.
Es un honor, porque nadie es profeta en su tierra casi.
Bueno, a mí me quieren mucho en mi tierra.
¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer en el torneo?
Como embajador, seguramente un saque de honor de uno de los partidos. Además, fíjate que...
Durísimo. Con la cabeza como el pie. No,
te iba a soltar una burrada.
No la sueltes.
Está San Juan Bosco, está presente, y por eso no la ha soltado.
Exacto, no la voy a soltar, pero solo el hecho de provocar que lo pudiera decir ya os... Todos, ¿vale?
Bueno, pero eso, que vas a estar allí de embajador. Mira, y que vas a hacer el saque de...
Bueno, un embajador, dice Albelda, que esencialmente lo que hacen era trincar cuando él estaba de embajador en la liga.
No, pero aquí yo creo que habrá que poner. Aquí habrá que poner. Porque...
No, ya te digo yo que no. Si no era embajador.
Hombre, por favor.
No. El saque de honor es una de las misiones del embajador, pero otra es acompañar y estar presente con los niños de todos los equipos. Fíjate que elenco va el Atlético de Madrid.
Eres el de la morena de Badajoz, macho. O sea,
sí. No. No, nada de eso. Va el Atlético de Madrid, va el participa,
bueno,
por supuesto.
El Roberto Gómez de Trujillo.
Un respeto a Trujillo.
El Roberto es un grande, ¿eh?
Así que eso os digo la partida.
El mejor reportero de la historia de este país.
Bueno,
No, no, no dicho, el... dicho por tu hermano Manolo Lama y Paco González.
Y por él mismo.
No, y por él mismo.
A él no se lo he oído eso nunca. A De La Morena sí se lo oí, pero no.
Sí.
No, a él no.
Participa en el Atlético de Madrid, el Cádiz.
Pero ¿qué nos vas a hacer? ¿Un especial del torneo? No, ya está, sí, ya está vendido.
Ya está, con esto acabo. El Vitoria de Setúbal y el Don Bosco. Es para que os deis cuenta de la categoría que tiene este
pedazo. Muy bien, pues.
Espero que yo con el libro.
Dicho esto,
¿lo damos el tiempo de juego, Paco?
Yo creo que
la
categoría. Cope más.
Cope más.
Yo creo que la categoría.
No lo damos porque es Viernes Santo y el Viernes Santo en esta casa es prioridad en lo que tiene que ser.
Vale.
Antoñito, vale. Y San Juan Bosco son dos gotas de agua. No,
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú vas de embajador a la rueda de prensa de Ancelotti del martes, ¿no? De embajador de la cadena COPE, ¿no?
Eso es, a la del martes y a la del miércoles en el Camp Nou. A las dos.
En el Camp Nou. O sea que tienes viaje de Semana Santa con Lama hacia Barcelona. Miguelito, no sé si has podido ver unas imágenes que hemos emitido de en Movistar, de Hazard. Son primeros planos un poco. Camiseta ajustada, camiseta pegada a la tripa, para muchos clarísimamente fuera de forma, de Hazard. ¿Ha dado esa sensación? ¿Le han recibido con pitos? ¿Cuál es la situación en el madridismo respecto a Hazard y cómo está Hazard?
Sí, hemos escuchado esos pitos, pero bueno, ya venimos considerando... O venimos comentando, Juanma, desde hace mucho tiempo que el papel de Hazard en el Real Madrid es absolutamente residual y que no tiene vuelta atrás. Sus últimos minutos eran del 3 de enero en ese partido de Copa contra el Cacereño. Ha estado 20 partidos sin jugar. En este año había calentado dos ratos en la semifinal de la Supercopa de España en Arabia contra el Valencia, unos minutos contra el Liverpool en el Bernabéu. Hoy sí ha jugado algo más de 20 minutos, ha disparado a portería, le ha dado una asistencia a Lucas Vázquez, pero vamos, salvo algún partido de liga como el de hoy, fíjate que no solo ha jugado hoy Hazard, han tenido también minutos Vallejo y Odriozola. Si hubiera estado disponible Mariano, pues a lo mejor también hubiera tenido algunos minutos, pero es evidente que el papel de Hazard, no solo esta temporada, sino yo creo que la próxima, si no se va, porque tiene una difícil salida, pues es absolutamente intrascendente.
Paco ha dicho en tiempo de juego que a él no le gustaba que le quitara el Bernabéu.
No,
ni a mí.
A mí que se le vea gordito, es que en el Chelsea el mejor Hazard también tenía su barriguilla cuando se le ajustaba la camiseta, que se le puede exigir más personalidad, pues puede ser, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con él, con lo mal que le ha salido la estancia en el Madrid, es con las lesiones. Entonces, yo creo que pitarle... es verdad que en las últimas declaraciones deja entender que él no se mueve de aquí. Que hace, yo qué sé, 5 meses, antes del Mundial, dijo más o menos lo contrario. Que si el Madrid no le quería, pues que él facilitaría la historia para pirarse. Y a lo mejor la gente también le estaba pitando por eso. Decirle, oye, vete que no te queremos un año más aquí.
Pero yo creo que es un caso,
de desgracia.
Absolutamente. Sí, es un caso desgraciado, absolutamente, y a mí me parece que en eso el madridismo no ha estado bien. Porque ese muchacho no ha sido un jeta. Ese muchacho llega aquí con uno de los 5 mejores jugadores del momento, sin duda, y no ha tenido la suerte, pues es la vida, chico. El otro día estábamos hablando con el padre de él, su rey mío. La vida te lleva y te deja, pues, esos guiños extraños. Era un jugadorazo y el Madrid no ha tenido suerte. Yo sería incapaz de pitar a este tío. No me parece justo.
Sí, hombre, el público soberano puede hacer lo que quieran, sí. Y no le vamos a dar lecciones, pero que te piten los tuyos en tu casa, pues no es agradable. Yo creo que en el momento que el Madrid le fichó, yo es que creo que había unanimidad, gran fichaje del Madrid.
Hombre,
incluso
por favor, en eso está hablando... como Messi. En Messi también le pitan los suyos. Por favor.
De todas maneras, yo a este nivel, que haya un jugador tanto tiempo en fuera de forma, por la sensación que vemos, por lo que estáis comentando de la camiseta, yo... lo he visto hoy también, me parece que está fuera de forma. Es difícil comprenderlo esto, no hay tantos casos, solo con los entrenamientos y la exigencia del día a día, lo normal sería estar
la cabeza,
en las mejores condiciones.
Yo creo que tiene que ver efectivamente con que él ha abandonado un poco ya el fútbol.
La cabeza.
Él está, harto, aburrido, desmotivado, jugando al fútbol, ¿no?
Frustrado, o sea, querido.
Había una frase que decía Tosac, ¿no? Se te quitan las ganas de jugar, pero no las de cobrar, ¿no?
Pero es que, Santi, si eso es así, no podemos justificar que los silbidos no estén bien. A mí, disculparme que vaya un poco contracorriente, porque eso al final, un tío profesional cobrando un gran contrato en un gran club, Tú tienes que estar al pie del cañón.
Estoy de acuerdo.
Yo también.
Está claro.
Sí, pero que no es un tío que se haya sacado...
Te trato de explicar el porqué. O
pero sea, que es, no es un tío que se haya sacado una foto que ponga Bélgica hamburguesa
no,
de Madrid.
No, por favor. No, pero a ver,
Paco, justificar la situación de Gazar todos estos años me parece bastante genial. Yo entiendo que alguien le pite, la verdad.
Yo entiendo lo que tú quieras, pero yo te digo que este buen señor, de todos esos años, la mayoría de meses... ha estado inútil para el ejercicio de su profesión. A mí que se reciba con indiferencia, bien. Que el madridista piense, oiga, menuda coña, otro año más de buen señor aquí. Bueno, bien. Ahora, yo pitaría a otros. No pitaría a este tío que me parece un caso desgraciado. Y entonces ante eso, pues no sé, pues quizás son los años, hijo. Pues me parece que yo sería muy generoso con este muchacho. Sí,
ya va a ser anécdota, o sea que tampoco hay que darle más.
Absolutamente, hombre.
No, evidentemente.
Claro. Oye, Miguelito...
Es que ese es otro de los problemas.
Miguelito, Carvajosa quiso, el jefe de prensa del Madrid, quiso que hablara Benzema al final del partido y Benzema dijo que Nanay. ¿Estamos quedados con algo o no le tocaba, no, consideraba que no le tocaba? O...
No suele ser muy habitual que Benzema... hable después de los partidos. Es cierto que esta temporada lo ha hecho en alguno, no ha querido, y eso que ha hecho un hat-trick en 7 minutos.
Por eso que
seguramente por eso quería
sí,
que hablara.
Eso Florentino no lo tiene controlado.
No, ni Florentino, ni Laporta, ni nadie. Aquí muchas veces las televisiones que retransmiten los partidos piden al protagonista o al que ha hecho 3 goles. Lo protagonista dice que no habla y no hay más.
Lo normal es que te saquen al MVP del partido.
No.
Pues hoy no ha podido.
Lo normal, yo creo, Foto, que eso no es, ¿eh?
No, lo normal, bueno,
normal
en otros
que
clubes.
Yo, que es así,
en otros clubes,
que yo pedí un jugador y me han dicho, no, sale el MVP del partido. Digo que lo normal porque es que estoy yo ahí y lo sé.
Pues ah, vale. No, pero hombre, eso no sé si hoy ha sido el MVP que... Benzema.
Como ahora hombre,
se
nombra, claro que ha sido.
Supongo que sí, después del hat-trick, ¿no? Pues claro. Hoy se ha ido.
Como ahora por parte de la Liga se nombra a un MVP por cada equipo o del partido, lo normal es que partido. Se salga en la entrevista Superflash cuando acaba el partido. Eso
entonces
es.
Fouto no puede elegir el periodista, tiene que elegir la Liga.
Sí, no, el periodista no ha elegido nunca.
Claro, si yo digo, oiga, pues me apetece más,
puedo hablar.
Me apetece Álava.
¿Puedo hablar, Tomás?
Sí, sí, dime.
Lo normal es que el periodista, que está a pie de campo, le mande un mensaje al director de partidos de la Liga y le diga, quiero a Pepito Pérez del Real Madrid y a Fulanito Pérez del Valladolid.
Y el otro puede decir que sí o que no.
Entonces, se ha decidido en las últimas jornadas que se prime el MVP del partido. Pero el que tú pides, si el club quiere, también te lo sacan dentro. En las entrevistas que hay, dentro. Porque hay más entrevistas.
Es lógico, digamos que es el protagonista del partido porque ha sido el mejor. Lo que pasa es que eso es nadar un poco a favor de corriente. Ese siempre va a querer hablar en el 90%.
Claro, lo normal es que si un tío porque... es el mejor jugador del partido, sea el tío más feliz del campo y que sea más fácil.
Claro,
oye, Cañizares, si yo estoy en el campo, perdóname que es un segundo. Si yo estoy en el campo y tengo ocasión, yo pido a Hazard.
Bien, por eso te digo.
Es
que es a lo que voy. Se decide esta situación porque es bastante favorable a la hora de gestionar, claro. Ya que el MVP va a querer hablar y demás, pero claro, Heidi. no solamente
Hazard quiere
en
la entrevista Superflash
si vence más,
no pinta nada, Tomás.
Bueno, déjame acabar.
Venga, acaba y cambiamos de tema. Venga.
No, ¿qué quiero decir? Porque el periodista evidentemente querrá tener lo bueno y también querrá tener la crisis o el problema, ¿no?
Sí, el periodista no pinta nada aquí.
Exacto.
Yo alucino que fue un día que hoy Hazard no pinta nada.
Hoy se entrevista a Hazard y dice si se le puede preguntar que quiere seguir la
terminar el partido o no.
Bueno, final de la conversación, que no la tenía que haber sacado. Final de la conversación.
Mira que oír gritos por esta gilipollez.
Sí, desde luego.
Ya tenéis ganas, ¿eh?
Miguelito, espera un momento, por favor, Miguel. Miguel, ya está terminado el tema. Dime cómo está el Madrid de cara al miércoles.
Bueno, pues, a ver, Nacho va a jugar, yo creo, que hoy ha estado sancionado. Hoy se ha permitido el lujo a Ancelotti de reservar a 3 jugadores que ni siquiera han calentado y que yo creo que van a ser titulares en el Camp Nou, el caso de Carvajal, de Modric y de Valverde. Y luego un poquito lo que comentabais, ¿no? A ver qué pasa con Rüdiger, que esta mañana se ha caído la convocatoria con molestias en la rodilla. Mañana va a ser sometido a una radiografía. Yo creo que va a llegar, pero no sé si va a ser titular. porque yo creo que vuelve a tener en mente a Ancelotti, aunque Rudiger ha jugado mucho, que su pareja de centrales, si todo va bien de aquí a final de temporada, va a volver a ser Militao y Alaba, que ha reaparecido hoy. Y luego me da la sensación de que algo va a tocar en el equipo. Ha dicho, como comentabais también, que el 11 del miércoles es difícil. Yo creo que Kroos no va a jugar. Vamos a ver si juega Tchouaméni, y a partir de aquí, bueno, es evidente que Rodrigo va a tener un papel importante, no sé si de titular o no, creo que Valverde va a ser titular, y que Camavinga va a volver al centro del campo con Luka Modric.
Oye, Guti ha tirado un palo en Dazón cuando ha salido el sí. juvenil del Madrid, el juvenil de Arbeloa, a recibir el aplauso del estadio porque por conseguir la Copa del Rey juvenil. Y Guti ha dicho algo así como, pues yo gané la Liga, la Copa y la Champions con el juvenil y a mí no me sacó nadie aquí.
Hombre, no suele decirse por megafonía el nombre del entrenador del equipo, en este caso sí se ha hecho, y luego ha habido una pancarta que se ha lucido en el fondo sur de sí. Eterno Capitán. Es evidente que Arbeloa tiene un peso importante en la historia del Real Madrid, sí, sí. pero no creo que se haya puesto muchas veces el brazalete de capitán.
Ya, hay que pagar los servicios prestados siempre.
Guti ganó, ¿qué ganó Guti? La Youth League, ¿no?
La Youth League la ha ganado
una vez el Real Madrid, la ha ganado con Raúl, quiero recordar. Lo que ganó Guti fue la Copa del Rey y la Liga de Campeones.
Guti dijo que había ganado también eso, Sí, sí.
Bueno, igual, de todas maneras, Juanma, es no. lo mismo o algo más
a los datos está internet.
Que Arbeloa. O sea, quiero decirte que si han hecho esto hoy con Arbeloa y no lo hicieron con Guti, pues evidentemente es normal.
Confirmado que la Youth League la ganó Raúl, Confirmado.
Sí, Raúl. Sí, la Youth League la ganó Raúl. Es que yo creo que solo ha ganado una el Real Madrid. Si ha ganado Guti, ha ganado una segunda, pero Raúl ha ganado una.
En España tiene dos el Barça y una el Madrid.
Pues ya está, la ganó
Raúl. ¿Dos el Barça?
Solo la ha ganado Raúl.
¿Cómo es posible?
Dos el Barça, cuidadín, ¿eh?
¿Cómo es posible?
Hagamos un tema de esto, va.
Sí, es la primera. O sea, la ganó Raúl hace dos años, el año posterior a la pandemia.
Sí, dicho que sustituyó.
Y Guti es verdad que dominó la Liga, dominó la Copa del Rey y ganó a todos los equipos en España.
Sí, sí, pero que Guti la tenía.
Hizo una gran campaña en el juvenil.
Lo tenía cuando vio al juvenil de Arbeloa, dijo él.
Lo escoció.
Miguelito, gracias. Hablamos mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno que Hazard no ha sido un jeta. Llegó gordo el primer año y volvió a llegar gordo el segundo. No me fastidiéis. Lesiones aparte, que son una fatalidad. Si os parece, se merece un aplauso y una placa en el Bernabéu. Hoy el Madrid ha empezado a ganar la decimoquinta. La resurrección de Benzema era absolutamente imprescindible para ganar la Champions. Benzema en 30 partidos, 22 goles. Griezmann en 37 partidos, 10 goles. Pero oigo que el que está en modo superstar es Griezmann, el relato de siempre. Por favor, Guas, seguid hablando del gol anulado de Asensio contra el Barça. ¿Hasta cuándo, Catalina, abusarás de nuestra paciencia? Y otro oyente dice, pongo la radio para escuchar algo de deporte y resulta que lleváis 10 minutos hablando de a dónde os vais de vacaciones. Y lo peor es que lo prefiero. Y escuchad a un oyente hablando sobre el hipotético regreso de Messi al Barça.
Si volvéis a hablar del tema Messi, por favor no habléis del tema económico. O sea, obviamente, por la masa salarial, si Messi tiene que venir, tiene que bajarse el sueldo. Una barbaridad, ¿no? Un 99%. O sea, Messi tiene que venir, si quiere jugar, tiene que venir cobrando el que menos o uno de los que menos. Porque la masa salarial está sobrepasada. Y si no, no puede venir.
Ahora hablamos del tema Messi. Quiero tener un recuerdo en este programa, en esta tertulia tan importante y tan escuchada, para un guardia civil que perdió la vida este fin de semana en Asturias, Damaso Guillén, 48 años, que estaba haciendo la función de motorista de tráfico, abriendo la carrera de una prueba ciclista junior. Lo que pasó es que un desalmado, un delincuente, un hijo puta, robó un coche a punta de machete en Asturias, se fue en dirección contraria a la carretera, saltó el primer control de la Guardia Civil, avisaron, y la moto de Damaso Guillén era la que estaba por delante de los chavales que estaban practicando ciclismo en esa prueba junior. Damaso falleció en el acto por el impacto tremendo de este delincuente que huyó a pie y Damaso, sin saberlo, salvó la vida seguramente de decenas de chavales. De una prueba ciclista de niños que les iba a ir un coche de frente. O sea, iba un loco frente a una prueba ciclista.
Bueno, un loco no, un hijo de puta.
Eso, sí. Con todas las letras. Y este guardia civil que ha perdido la vida, que tenía 48 años, que estaba casado, que tenía una hija, que era de Jaén, llevaba en Asturias desde 2008, sin saberlo, insisto, con su moto y con su cuerpo salvó la vida de muchos jóvenes deportistas este fin de semana. Así que cuando se acabe el año y lleguen los premios y los reconocimientos al mejor deportista, al gesto, no sé qué, que no se nos olvide nunca este nombre, el de Dámaso Guillén, un guardia civil que con su cuerpo y con su moto salvó la vida de muchos chicos haciendo deporte en Asturias este fin de semana. Descanse en paz, un abrazo para él. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Semana apasionante la que tenemos por delante aquí en la cadena COPE. No se lo pierdan, ¿eh? Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pregunta muy directa. ¿Tú crees que Messi vuelve al Barça?
Aunque pueda parecer un milagro, yo sí que veo opciones.
¿Ves opciones?
Sí.
Vale.
Sí, porque... bueno, ¿puedo desarrollar un poco o no?
Un poco,
porque...
sí.
Porque al menos ahora gente cercana a Messi no me lo descartan rotundamente. Esta misma gente hace unos meses me decían que era imposible y ahora lo que me dicen es que es muy complicado, pero no imposible. En el Barça este viernes admitían públicamente por primera vez contactos. Lo que yo sé es que son contactos Laporta, Jorge, Messi. Messi solo habla con Xavi, con Laporta, con el presidente no habla, solo su padre. Y Laporta ya te lo conté el otro día. Este jueves en la reunión con sus directivos les dijo a ellos... Sé que Messi quiere volver y yo como presidente haré lo posible para que vuelva.
Hoy a Messi le han pitado otra vez, de esta forma, en el partido del Paris Saint-Germain con el Olympique de Lyon, que ha perdido, por cierto, el Paris Saint-Germain 0-1, en el Parque de los Príncipes. Pitos para Messi. Me decía hoy alguien que no descartaba que Laporta tuviera organizados también estos pitos para que saliera todo mucho más económico, digamos, para que le apeteciera más no renovar por el Paris Saint-Germain. Dani Gil, París. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tan mal rollo hay con Messi ahora mismo en París?
Bastante, porque se han vuelto a repetir esos pitos de hace dos semanas. Hay que matizar que no han sido por parte de todo el estadio, no han sido generalizados, que solo son de un sector, pero lógicamente se han escuchado en todo el Parque de los Príncipes. Hoy han silbado su nombre cuando ha sonado por primera vez por megafonía, cuando Messi ni siquiera estaba sobre el terreno de juego antes de que llegara el Paris Saint-Germain al estadio. Eso ha pasado dos veces antes del partido. Después la cosa se ha calmado un poco. La afición ha animado al Paris Saint-Germain porque tienen ese pacto tácito de que hasta que se consiga la Liga, si es que se consigue, porque está 6 puntos por encima del Lens y el Marsella, van a apoyar al equipo, pero cuando el resultado estaba en contra, en la segunda parte ha vuelto el cabreo de muchos. Se han vuelto a escuchar pitos contra Messi, primero después de que perdiera dos balones de forma consecutiva y después prácticamente al final del partido al ir a lanzar un córner. O sea que la situación, Juanma, es bastante desagradable. Messi sigue sin renovar, es importante que lo digamos día tras día, y lo que es evidente es que no está a gusto en el Paris Saint-Germain. Hace 3 meses tenía un preacuerdo el padre con Al-Khelaifi para que siguieran un año más, pero ahora mismo la situación está totalmente enfriada.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Ha perdido 0-1 el Paris Saint-Germain. Rico, ¿te ilusiona la vuelta de Messi?
Chico, a mí me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora que se ha ido, es que yo entiendo lo atractiva que es la idea, pero es que en la misma frase o en la misma conversación yo no puedo entender que esté jugando Gavi con el dorsal 30 porque no hay un límite salarial para poderle dar dorsal del primer equipo. Y estemos hablando de que tiene que volver Messi y además hay que bajar 200 millones de euros el tope salarial del Barcelona. De manera que no me voy a hacer ilusiones.
Vale. Emilio, ¿entonces? No, ¿esto qué pasa?
Esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación y sobre todo. O sea, a mí me parece una vergüenza que el Barcelona se esté planteando el regreso de Messi. Yo creo que la etapa de Messi se cerró desagradablemente y engañosamente con otra gran mentira por parte del señor Joan Laporta diciendo si me elegís a mí que en un asadito lo arreglo. Y ahora eso ya es de otra vida y de otra historia. O sea, el regreso de Messi al Barcelona no tiene ningún sentido cuando el Barcelona ha reconstruido su vida deportivamente, va a ganar la Liga con Pedri, con Gavi, con Ansu Fati, han cambiado los capitanes de Ter Stegen, de Jong, han cambiado todo, y ahora resulta que va a volver él, Busquets y Alba y Sergio Roberto se van a quedar, esto va a ser un geriátrico, y me parece que es lamentable, la verdad. O sea, yo creo que Laporta está haciendo una actuación de casa de cara a la galería y punto, y nada más. Pero me parece que es un paso atrás, me parece que no tiene ningún sentido que Messi vuelva al Barcelona.
Claro, Xavi siempre, que le han preguntado en la sala de prensa por este asunto, Elena, él siempre se ha mostrado con los brazos abiertos y contento y que ojalá. Claro, esto es lo que dice públicamente. Lo que yo no sé es si realmente Xavi puede pensar en su foro interno y decir, ¿me puede venir un marrón si viene Messi y le tengo que sentar por
no,
lo que
puede
sea?
Venir un marrón, no, le va a venir un marrón.
Es que
eso ya está demostrado por los años anteriores.
Hasta donde yo sé, lo que han hablado en el cuerpo técnico es que si Messi volviera, podría actuar como un centrocampista. Un poco más perfil Pedri en ese nuevo sistema que ha creado Xavi.
Yo no hablo solo del tema deportivo. O sea, el regreso de Messi implica muchísimas más cosas. No estoy hablando de Pepe Costa y de toda la gente y de todo lo que significa dentro de un vestuario volver a poner otra vez a Messi ahí dentro.
Que digo que yo de todo lo único que me creo es que Messi no estará feliz en el Paris Saint-Germain porque le habrá cogido el mismo cariño que le tengo yo al Hannover o al Schalke 04. Vamos, que me dan exactamente igual.
Bueno, y la vida que tenía.
Pero si tiene que adelgazarse 200 kilos, del Barça de... Si tiene que meter a Messi, es que tampoco le van a dejar que juegue el primer año por 5 euros y por 200 el siguiente. O sea, para todo eso tienes que mostrar un balance de ingresos mucho más fuerte del que tiene ahora mismo.
Racional.
El Barça no lo ha mostrado y por eso a Gavi no lo han inscrito.
Pero eso que decís, del hecho en sí... Es indiscutible que es así, ¿no? Que es una cosa tan inverosímil como que Lewandowski jugara aquel partido contra el Español y después lo volviera a sancionar. Ahora, yo lo que le está pasando en París, a mí no me extraña. Messi quedó saciado en el Mundial. El otro quedó frustrado.
Bueno, no olvidemos que eliminan a Francia, que le ganan a Francia, que yo creo que algo puede tener que ver eso.
También, pero bueno.
Le pasó a Maradona con Italia.
No, que le pitan porque no renueva.
Pero Paco, el fenómeno Mbappé viene de frustrado ahí puesto a esta historia. ¿Qué les puede redimir a estos chicos? La Champions. Bueno, pues como pasó con el Madrid, llega el Bayern Múnich, 3-0 y para casa. Pero ¿qué pretendéis? ¿Que estos muchachos se vuelvan a poner en qué situación de jugar? Estos, si pudieran mañana estar a 15 de julio, firmaban. Es insostenible. Y luego después, pues, lo que he dicho toda la vida... ¿Por qué llega allí? Porque el Barça le echa y porque esos tíos tienen el dinero por castigo. Pero ir a jugar al Paris Saint-Germain, por favor.
Lo que tiene claro Messi, según me dice gente cercana a él, es que él quiere competir al máximo nivel la temporada que viene porque quiere disputar la Copa América en 2024. Así que, quiere quedarse en Europa.
Sí, hombre,
¿dónde
pero eso
está
es él.
Todo,
es,
está todo mira, en el aire.
Elena, dijeron que iba a París a preparar el Mundial. Ahora viene a Barcelona a preparar la Copa América. Cachondeo esto, ¿no?
Yo creo que...
Algún día que juegue para la camiseta que se pone, ¿me entiendes?
A ver, hablan que no han hablado Cañizares y Palomar.
Vale, Miguel, pues entonces que venga aquí.
Espera un segundo. Espera, Emilio. Por favor, respeta.
Desde el punto de vista económico, sin
yo
ser
siempre
muy
respetado,
experto,
siempre respetado.
No, digo el turno.
Esta noche.
No, digo el turno.
Esta noche. Vale.
Desde el punto de vista económico, sin ser un experto, si Messi se marchó, si en su momento se marchó, yo creo que fue fundamentalmente por dinero, y ahora todavía hay que hacer otro reajuste en las cuentas, pues evidentemente no lo veo, pero bueno, no soy un experto. Desde el punto de vista deportivo, yo creo que es antinatural que después ya de haber pasado el luto y de haber podido regenerar un proyecto sin Messi, volver a traer ahora a Messi, pues como ha contado muy bien Emilio, pues cambio de capitanes, etcétera, yo creo que es absolutamente antinatural. Yo creo que lo que hace Laporta, no me lo creo. O sea, yo no me creo que tenga ganas de que Messi vuelva, no me lo creo. E incluso te diría que tampoco a Messi le veo con ganas de volver. No por nada, sino porque son etapas cerradas.
Yo le veo con ganas de vivir en Barcelona.
Eso es otra historia.
Pero es que no ha dejado de vivir nunca en Barcelona. Es que no
claro,
ha dejado de vivir nunca
pero
en Barcelona.
Yo creo que el propio Messi, si un poco juzga un poco la situación en general, dices, oye, aquí mi etapa se acabó con muchísimo éxito, más que nadie, porque he sido muy grande. Y ya está, o sea, es que reabrir esa etapa creo que no beneficiaría a nadie. Y no me creo que Laporta, en definitiva, quiera traerlo. Es que no me lo creo.
Hombre, pero Messi no se merece irse como se fue, ¿no?
No, es que
ya, pero eso ya está
que vuelva para despedirse, sí, que vuelva a jugar para despedirlo mejor. Sí.
Antonio, vale, eso es verdad.
Es una buena solución a lo que se ha hecho.
El problema es que eso ya está hecho.
Es que ya se ha ido.
Claro.
Ya, por eso digo que como es un error, alguien que se preocupe y se empeñe.
Ya, pero ¿qué quieres? ¿Convertir una vuelta de estas en un homenaje?
Sí, pero yo entiendo lo que dice Antonio.
Sí.
Yo creo
yo lo entiendo también.
Que él debe estar diciendo algo así como se fue mal, vamos a ver si lo arreglamos.
Tú no puedes fichar a un jugador de ese nivel, de ese dinero, de ese prestigio, de tal, no lo puedes fichar porque estropeaste su despedida. Vale. O sea, tienes que tener si no algún plan, más, te tiene que servir para algo. Lo que no puede es cambiar el ecosistema que Xavi ya ha implantado en el vestuario. O sea, me sorprende que Xavi admita o parece admitir.
Bueno, igual es lo que nos
no sabe lo que ha sido Messi, claro, es lo que parece.
Albelda, David.
Yo quiero decir que yo, si me pongo la piel de Xavi, oye, ha sido compañero mío y tal, y todas esas situaciones que él ha demostrado que quiere ir sacándoselas fuera porque es incómodo.
Claro.
Ahora de repente me puede venir la situación la más incómoda de todas. Claro. Porque 2 años después, yo si fuera Xavi, evidentemente, por lo menos de puertas para adentro, diría, oye, yo ya no lo veo.
No olvidemos la frase de Tata Martino. La frase de Tata Martino es vital.
Ha pasado el duelo el Barça. Pero Xavi, ¿qué va a decir? Es como si le dicen, oye, que Iniesta dice que igual quiere jugar el último año. Pues ¿qué va a decir? No va a decir
no es lo mismo, Paco, no es lo mismo Iniesta que Messi.
Pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas de
total.
La Porta.
Es un enredo, hombre.
Lo abre para que todo lo que está lloviendo por allá afuera, pues.
Pero Paco, considerando una cosa.
Ahora, sabiendo que toda la gente del Barça, o mucha gente del Barça, quiere verle otra vez.
Ah, claro, es que esto es lo que te iba a decir. Si le trae, hay 100.000 tíos en el Camp Nou,
seguro.
Claro. Y un aliciente para la liga.
Ya están en los
una operación nostalgia, sin más.
Pero es que además eso.
Nostalgia es un error.
Bueno, claro, es que eso después de 100.000 tíos en una vuelta de Messi tiene que ir acompañado después de resultados.
Exacto.
Y al final es lo que hay que valorar: es el recorrido, no el día puntual.
Mejores resultados que este
año. No habléis todos a la vez, por favor, no habléis todos a la vez. Escuchaos y luego, cuando acabe el compañero, empezáis a hablar otra vez. A ver, estaba hablando Albelda y ahora quiere decir algo Guas.
No, que digo que esto lo entiendo perfectamente, que la vida sigue, no se acaba el día de la presentación, pero que el embolique es perfecto, porque él sabe que esa reacción la va a tener. Si él dice, mañana está aquí Messi, 100.000 tíos en el Camp Nou, luego ya veremos el pollo para Xavi, y para el contable, y para todo el mundo.
Eso es un domingo.
Te estoy diciendo, pero que le va bien para el embolique.
Indudable.
El Barça tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y Messi debería mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y si el tema es querer vivir, pues si dentro de 3 o 4 años va a estar viviendo de por vida en Barcelona. Ahora, y si quiere competir al alto nivel, ahí tiene el PSG. El PSG es al alto nivel.
Eso no es alto nivel, querido. Él ha probado que no es alto nivel.
Tienes un equipo Champions para intentar ganarla. Eso, para mí es alto nivel.
Si haces un referéndum en el Camp Nou mañana con la vuelta de Messi, yo te digo que sale de 100%.
Elena, ¿tú qué dices? ¿Qué saldría de un referéndum en el Camp Nou?
Pues 90%. El viernes, cuando empezó la campaña desde el club, porque arrancó...
Pero dejadla hablar un momento, por favor.
Si lo hace sobre Negreira.
Pero, Emilio, dejadla hablar un momento.
Vale. El viernes, cuando empezó la campaña desde el club, por boca del segundo que más manda en el Barça, que es Rafa Juste, el vicepresidente deportivo, y después lo apoyó Xavi en la rueda de prensa, y había excitación en Barcelona y ya todo el mundo hablaba de ver el Last Dance de Leo Messi en Montjuïc la temporada que viene, y se habían olvidado de la Liga y de la Copa del Rey. O sea, 100% no lo sé, pero 90% seguro. Si haces un referéndum en el Camp Nou, casi todo el mundo te diría que quiere que vuelva.
Encima hay que quitarle el 10 a Ansu. ¿Cómo se va a poner Bori?
Hasta ahí el Bori único no, que es, tiene... Yo creo que el único que tiene un poquito de sentido común y que no es capaz de fingir toda esta historia es Mateo Alemany. Y Mateo Alemany, Elena, corrígeme si me equivoco, no se ha pronunciado.
Sí, sí, Mateo ayer no... habló.
Y cuéntame qué dijo.
Dijo que Messi es historia del Barça, que es un gran jugador, es decir, no se mojó, pero sí se refirió a Messi, no sé textualmente.
Si quiero, ahora,
te lo busco y te lo digo.
La ha dicho, no, que lo ha dicho muy bien, ya lo, que es historia del Barça y un gran jugador. Historia
si quiere la puerta, tragará. Y tanto que tragará.
Messi es un jugador con el que hemos agotado, dijo Mateo Alemany textualmente.
Claro que sí, tragará o no.
Dijo Mateo Alemany textualmente, Messi es un jugador con el que hemos agotado todos los calificativos porque sabemos lo que significa para la historia del fútbol y para el club, pero el futuro nos dirá.
Claro, pero ¿de dónde saca 200 kilos? Es que le tiene que quitar el dinero hasta a Mirotic. Si es que no,
claro, esa es la clave.
Es imposible. Y además hay que sacar pasta para el nuevo estadio.
No, pero lo que se vende es que va a venir gratis, poco menos.
Paco, que hay gente, Paco, hay gente dentro de la directiva, muy poca, poquísima, que ya quiere quitarle dinero a Mijatovic y quiere quitarle dinero a la cantera y quiere despedir
a todas las secciones.
Bueno, o sea, perdón, es que
no te preocupes que ya hay gente.
El otro día nos contó el Lenal Juárez que va a haber 180 despidos.
Sí, sí, eso se habló en la reunión de la junta directiva, algunos eran ERE,
pero va a haber fichajes que tenían apalabrados.
Es imposible.
No se hacen.
Lo que no es fútbol vale 105 millones de euros, ¿eh?
El balonmano tiene un recorte brutal y que está en solfa la continuidad de Pérez de Vargas, que es un monstruo.
Y el fútbol otros, femenino.
Y claro, pero si es que no te da.
Sí, ese romanticismo de que no es que viene gratis. Bueno, yo he visto perdonar fichas cuando te vas, perdonar un año o si estás lesionado, ser generoso con un club en este sentido. Pero venir a trabajar gratis, yo...
Oye, escucha,
eso es una barra.
Escucha,
eso
Roberto, está ahí Fouto, la Liga, no sé a qué jugador no le permitió trabajar gratis o jugar.
Es que es ilegal. Es que,
no, bueno,
menos,
era
porque cobrar el salario mínimo interprofesional, por lo menos.
Es que no sé si he recordado la foto.
Sí, lo que pasa es que es una norma de segunda división. En primera no hay esa norma.
Segunda es la
norma de que si tú vienes de jugar en el Valencia, el Oviedo, ¿no?, ganar 1 millón de euros, no se creen que en el Oviedo vayas a ganar 100.000.
Eso era.
Pero en primera división es diferente.
Pero Alves no vino por lo mínimo.
A ver, yo creo que es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible y explico por qué. Son 200 kilos, que creo que es algo menos ya por lo de Piqué. Si Elena está contando lo de Busquets, que libera mucha masa salarial y va a renovar por poco, que no
bueno,
se va a renovar...
todavía no sabemos si va a renovar. Él ha pedido tiempo, pero lo Busquets... que le ofrece el Barça es un recorte, una propuesta con un recorte del 70% de su sueldo.
Vale, pero si Busquets también es un jugador que tiene una ficha muy alta, Jordi Alba también tiene una ficha muy alta, pero, por ejemplo, si el Barça se le da bien el mercado... y traspasa a dos jugadores, a Ansu Fati y a otro, y son buenos traspasos, oye, Messi evidentemente va a venir cobrando mucho menos de lo que cobraba antes. ¿Es difícil? Sí, pero imposible, Fouto. Pues a lo mejor no. Pero claro, el Barça tendría que dar muchas más salidas de muchos más jugadores.
Fouto, es que, perdona, el otro día en el Marca Sports Weekend, hace una semana, se lo pregunté a Tebas directamente, y no lo descartó. Dijo que si se rebajaba mucho el sueldo,
sí.
Existía la posibilidad de que Messi volviera, Mateo pero Alemany, tenía que
son
hacer
matemáticas.
Mateo Alemany tiene que hacer ingeniería claro, de lo que sea.
Mateo Alemany interpreta claro. El margen salarial diferente a Tebas. La Liga le dice al Barça que tiene que rebajarlo en 200 millones de euros y Mateo Alemany en la dirección deportiva dicen que es menos. No sé si van a negociar
esto,
y van a llegar a algún
y a todo
intento,
esto que no haya sanción
es
de la UEFA, porque evidentemente si hay sanción de la UEFA, olvidaros ya de Messi y de todo.
¿Y qué hacer? ¿Vendes a De Jong, Araujo, a activos que tienes para los próximos 5, 6 o 10 años?
Claro, hombre, vale. Supongo que precisamente
no esos dos no. Vamos, por
eso. Pero eso es una
cuestión matemática. Tienes que vender para cuadrar y comprar. Y sí, claro, puedes vender eso, puedes vender muchas cosas, pero que no tiene sentido. Desde el punto de vista deportivo, claro, no tiene sentido lo que estáis contando. Que es vender a no sé quién, a no sé cuánto, que tiene mucho más valor a futuro que Lionel Messi. Y que aportar a un tipo, a un proyecto de futuro a medio plazo, no vamos a hablar de corto plazo, pero a lo mejor firma más de un año, que no tiene sentido tampoco. Y que ya lo está contando Mateu, que Messi es historia enorme.
No solo eso, sino creo que lo que también se cuenta en este cuento, en este castillo de naipes absurdo, lo que también se cuenta es que probablemente una de las posibilidades para poder traer a Messi es que Messi efectivamente se baje su ficha muchísimo y entonces consiga el sueño dorado de Jorge Messi, de su padre, que durante todos los años en los que Messi ha estado en el Barcelona ha tratado de extorsionar a los presidentes que había, llevándose un tanto por ciento de cada contrato de patrocinio que firmaba el Barcelona. Que entonces, cada vez que firmaban un patrocinio gordo, el padre de Messi se presentaba en el despacho del presidente del Barcelona y decía, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Por qué ese contrato lo tenéis? Porque mi hijo juega en el Barcelona. Y esa posibilidad sería una posibilidad, pero el problema que hay es que entonces eso significaría que el Barcelona ya está...
Otra palanca.
No, pero además sí, pero Juanma, habiendo firmado devoluciones hasta el año 2055.
Ya no caben más palancas para fichajes. Palancas para otras cosas sí, pero para fichajes no. De todas maneras, vosotros pensad que el Barça lo que necesita son ingresos extra. Yo creo que habrán calculado que el retorno de Messi puede generar esos ingresos extra en temas publicitarios.
Sí, pero si se lleva un tanto por ciento de él, no sirve de nada.
Quiero creer que es eso.
Sí.
Si se lleva un tanto por ciento él, no sirve de nada.
Elena, de cara al miércoles, al partido frente al Madrid, ¿De Jong llegará o no?
Le dan alguna opción, pero mínima. Se resisten a descartarlo, pero lo ven casi como un milagro. Así que pendientes hasta última hora de Jong, no estarán seguro ni Pedri, ni Dembélé, ni Christensen. Pero bueno, los que llegan están relajados, felices. Ansu Fati, por ejemplo, hoy protagonista de todas las portadas. Y también
¿Cómo le ves a Ansu, Elena?
Bueno, le ha cambiado la cara. Le ha cambiado la cara, lo decía Xavi, es un futbolista que tiene talento. Y ayer el gol le liberó, le abrazaron todos sus compañeros. No creo que vaya a ser titular en el Clásico, pero al menos eso le ha dado un poco de confianza, ¿no? Que es lo que necesita el chaval. Y al que he visto muy relajado, que por cierto lo he visto muy cerca hoy, es a Robert Lewandowski, porque he coincidido con él en la playa y estaba la mar de feliz. Lewandowski y los niños. Sí, sí,
¿En la playa?
Sí, sí, en la playa.
Estaba Lewandowski y los niños en la playa.
Sí, sí. Tomando el sol. Yo he llegado de Elche, me he ido a la playa y he coincidido con Lewandowski.
Qué bien.
Viene de vivir en Múnich, ¿eh? O sea, el de playa va de cabeza contemporáneo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué dices? ¿Quién vive bien? ¿Elena o
Elena, Lewandowski? Elena. No, es normal que después del partido descanse. Pero Elena...
Una cosa, pero yo he llegado de Elche, después de
los 90 minutos, ¿o qué?
Muy largo, y entonces tenía un rato libre y he dicho, ¿qué hago? Sí, me voy a la playa.
Sí,
y me he ido a la playa cerca de Castelldefels. No voy a dar datos porque si no, a ver si todo el mundo va a ir a esa calita que es privada y muy chula. Y no quiero que esté ¿privada? Masificada. Bueno, privada. Es como si fuese una cala privada porque es de un club. Claro. Y estaba Lewandowski con Lewandowski.
Vale.
Lewandowski se llama.
¿Una playa privada de un club?
No, sí, de un club, del Soho. Sí, no, es que no quiero dar más detalles.
No, yo no he estado.
Vale. No, está bien que la gente sepa que tú no has ido.
Privada. Es una cala del Garraf, que está entre Sitges y Castelldefels.
No digas más.
Y es una playa del Soho House.
No des más datos,
Elena. Pasando el turno en la mano izquierda.
Es de todos, pero es...
Sí, pero ha sido tú y Lewandowski.
Se puede comer.
No quiero que vaya la gente.
Además, se puede comer.
No quiero que vaya la gente. Qué clasismo, ¿eh?
No, que
es un egoísta. Tiene un puntito, sí.
Que no quiero que se llene.
En la cara de Castelldefels. Me ha sonado a Georgina eso, ¿eh?
Sí, sí. Tiene un puntito de Netflix.
Que no quiero que se llene.
¿Con quién ha sido tú, Elena?
Con el Google Maps estoy ya localizando.
Se joró del pueblo, hombre.
¿Con quién ha sido, Elena?
Con el Google Maps, ya te lo he dicho.
Bueno, gracias Elena, un beso.
Un beso.
Hasta mañana. 1:07 ya, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Le seguís el juego a Laporta, así no se habla de Negreira. Tiene que recortar 200 millones de euros y va a traer a Messi, venga ya. Normalmente no suelo coincidir con la opinión de Emilio Pérez de Rozas, pero hoy... se ha coronado con su comentario sobre la posible vuelta de Messi. 100% de acuerdo contigo, Emilio. Messi no tiene cabida en este nuevo Barça. Vuelve Messi y de centrocampista, vale. ¿Y a quién quitas? ¿Y Messi es el que va a correr para atrás para defender? Ojalá venga, los madridistas lo estamos deseando. Otro oyente dice, no os engañéis más. Ahora Messi volverá al Barça porque en el Paris Saint-Germain no lo quieren. No le queda otro remedio que volver al Barça. Y otro oyente, y eran varios, nos aclaraba que Joseba Etxeberria renovó su última temporada en el Athletic por el salario mínimo al que le obligaba la Liga. Creo recordar que eran unos 90.000 euros. Y escuchad a un oyente que habla sobre el asunto Hazard.
Buenas noches, partidazo. De los creadores de Hazard está frustrado, aburrido, harto, deprimido. No me quiero ni imaginar cómo estarán los madridistas y la afición, porque él está harto lo que tú quieras, pero los 14 millones de euros limpios por temporada, vamos, es una tomadura de pelo.
Perfecto.
¿El salario una y mínimo 8. ahora, Isaac? Perdón.
¿Sí?
No, digo, el salario mínimo ahora es de 155.000 euros, ¿no?
Sí, eso y en segunda la mitad.
Ajá. Lo ganó Alves.
1:08, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gema Santos. Gema.
Pues sí, ha llegado el momento, como cada noche a estas horas, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de la Copa del Rey, para las semifinales de esta semana. Me he fijado en victoria local en los dos partidos. En el Atlético Osasuna, victoria del Athletic se paga a 1.58, y en el clásico, en el Barça-Real Madrid, veo que una victoria culé tiene una cuota de 2.20. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Ahora hablamos de más cosas en el tertulión, en este tramo final. Antes, un mensajito de Andrea.
Apuesta con Luquia. Tienen cuotas mejoradas, retiradas rápidas y atención 24 horas en luquia.es o en sus locales. Luquia. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Tenemos todavía minutos por delante para analizar todo lo que ha pasado y comentarlo en este inicio de Semana Santa. Bueno, ya es Semana Santa, porque hay mucha gente que está de vacaciones. Que las disfruten y que sepan que la radio siempre les va a acompañar. Bueno, primero, el Chelsea ha echado a su entrenador a 11 días de jugar su primer partido contra el Real Madrid. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pero además, por este entrenador habían pagado una pasta, ¿no?
23 millones de euros. Al Brighton en septiembre, después de destituir a Tuchel, se fueron a por Potter, que era el entrenador del Brighton. Había hecho buenas temporadas allí, en el sur de Inglaterra. Pagaron 23 millones de euros, le firmaron 5 temporadas por 10 millones de euros cada una. Es decir, tenía un contrato de más de 50 millones de euros en esas 5 temporadas. Le han echado 6 meses después de firmarle.
En el fútbol pasan cosas increíbles.
Bueno, es que te voy a contar más cosas. Potter, de hecho, ayer perdió fue su undécima derrota en los 31 partidos que ha dirigido. Está a la misma distancia el Chelsea del descenso que de la Champions, 12 puntos. Apostaron por él y 6 meses después le destituyen. Ponen a Bruno Saltor, lateral español, que jugó varios equipos en España y llevaba un tiempo en Inglaterra. Era el segundo entrenador de Potter. Se va a convertir en el séptimo entrenador español actualmente en la Premier. Es el tercer entrenador de la temporada y podía no ser el último, porque han hablado ya con Nagelsmann, el que hasta hace unos días era entrenador del Bayern.
Increíble.
Es el favorito. No es el único en la lista. Luis Enrique está en la lista, según están informando esta noche medios ingleses. Y no se descarta que Bruno Saltor sea el entrenador, de momento de forma interina, que dirija el equipo contra el Real Madrid. Tienen un partido contra el Liverpool también de Liga el próximo martes. Hay que recordar, Juanma, que Todd Boehly, el norteamericano multimillonario que es propietario del club, que se lo compró por 3.000 millones de euros a Abramovich hace aproximadamente un año, se ha gastado más de 610 millones de euros en fichajes en las últimas dos ventanas. Es decir, que está gastando muchísimo dinero y que no repara en gastos. Vamos a ver cuál es la última decisión. Pero esta mañana no tenían pensado destituir a Potter. Ha sido una decisión que ha tomado el propietario durante la tarde y lo han anunciado a primera hora de la noche.
600 kilos, es que se dice rápido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y los del entrenador.
Debe saber de béisbol. Además.
Y 3.000 para comprarlo, Paco.
El dueño debe saber de béisbol.
Debe ser que fabrica los billetes, tú.
Oye, te digo que si viene Bruno Saltor, tiene un reportaje, porque es un chaval estupendo. Que a mí no digo que me salvara la vida, pero de una pulmonía seguro. Jugaba en el Español B, una tarde en Valleu. Ah, bueno, el frío que hacía, no te puedes imaginar.
Y te dejó un chubasquero.
No, no, él jugaba y le dijo al entrenador, que era Paco Flores, y me dijo, oye, está aquí el Tomás, que entre, que lo perdemos. Y, además, un chaval fantástico, que yo le había perdido la pista, sé que se fue a Inglaterra, acabó allí, no sé en qué...
No, sí, no, 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 Brighton. Claro, él acabó en el Brighton. Él, de aquí de Valencia ya se fue después a Inglaterra y sí, acabó en el Brighton. Lo que yo entiendo, no lo sé si lo podéis contrastar, supongo que llegó al Chelsea de la mano de este
sí,
señor.
Sí, sí, sí,
sí,
sí, sí,
claro, sí, porque era su ayudante en el Brighton. Sí. Sí.
Oye, pero que te digo que... Y de fútbol tocaba este, ¿eh? No sé si le van a dar confianza en el Chelsea y tal, pero era un
jugó personaje. En el Lleida, no hay mejor referencia.
Sí, también, también.
No hay mejor referencia.
Oye, no es el club más estable de la historia. Tampoco.
¿No os pone que acabe Luis Enrique en el Chelsea y que juegue contra Madrid?
Madrid, sería tremendo.
Sería maravilloso, ¿no?
Sí. Ahora, es que el Chelsea y el Liverpool lo tienen
mejor
casi
que no juegue Havers.
Lo tienen casi imposible para jugar contra... O sea, para meterse en Champions, el Chelsea y el Liverpool. Sí.
El Chelsea lo tiene todavía peor.
Muy difícil, pero Juan, pero así todo para, por ejemplo, para un Luis Enrique...
Es un gran
plaza,
reto.
Una plaza fantástica.
Sensacional.
Oh, sí, una gran Premier League, sigue, una gran ciudad...
Que el Liverpool no. El Liverpool ya no está en Champions, pero el Chelsea todavía sigue en Champions.
Sí, pero bueno.
Yo preferiría que fuera de la fuente el Chelsea.
gracias, Evangelio. Un abrazo.
Yo también.
Paco, que volviera Luis también. Enrique.
De la COPE. Chelsea.
Luis de la COPE. Antoñito, ¿qué tal en el Metropolitano? Bien, ¿no?
Muy bien.
Y Oliva se va a quedar sin tiempo, oye.
No, va a entrar. Mira, de hecho, yo creo que ya está Oliva. Anda, está por ahí.
No, yo ya estoy aquí, sí.
Pero
sí,
tú, pero tranquilo, que no es tu hora, Oliva.
No es mi hora, pero llego temprano, aquí estoy.
Oliva me deja, ¿no, Oliva?
Que tú me dejas. Hombre, cabrón, Antoñito. Además, no es mi tiempo, es el tuyo.
El Atleti suma y sigue, ya lleva 11 partidos sin perder, 3 empates y 8 victorias, creo. No ha resuelto hoy con la autoridad de los últimos encuentros. También el rival era diferente, porque el Valencia y el Sevilla tienen muchos problemas y dieron más facilidades. Y este Betis ha defendido muy bien. Ha defendido muy bien casi todo el partido, pero al final el mago, el genio de la lámpara, que es Ángel Correa, que es un chico que vale para todo sin que sea tenido en cuenta para casi nada, ha resuelto con un golazo, ¿no? Un golazo de la categoría que tiene.
¿Es una crítica a Simeone eso de no tener contacto?
No, es un chico que acepta su rol.
Te ha quedado como un palo a Simeone. Sí, No has medido.
Para atrás. Dale
palazo,
para atrás.
Palazo. Lo he dicho... ¿Acabo ya el Festival del Humor?
Vale.
Digo que lo que quería decir es que no creo que haya muchos jugadores que acepten el rol que tiene Correa del grado y de la buena manera que lo acepta él, porque
eso es verdad.
Es un jugador trascendente, porque hace cosas trascendentes para su equipo y, sin embargo, no juega muchos minutos. Aunque ha dicho el Cholo en la sala de prensa que es de los que más minutos juega. No de los que más veces es titular, pero dice que ha jugado casi siempre Correa, ¿no? Así que, bueno, 3 puntos más, le saca 6 al cuarto, que es la Real Sociedad, y le saca 8 y 9, creo, al quinto y al sexto. O sea que ya pone un poquito de tierra de por medio el Atlético de Madrid.
Ejemplar temporada.
Que no se resfríe el Madrid, ¿eh?
Claro, no, pues, claro.
Yo creo que el objetivo del Madrid año que viene es la Conference. Que no la ha jugado nunca.
No, pero el Madrid que no se descuide en la liga, ¿no? Porque quedan 11, quedan 33 puntos en juego y le saca 5.
No cambia mucho el panorama, porque el Atleti va a jugar Champions. No cambia nada. El Atleti va a jugar Champions el año que viene. Y da igual jugarla como segundo que como tercero, aunque es verdad que hay premios por ser segundo y eres subcampeón y todo eso, pero es que el problema del Atleti es que la temporada tiene un borrón inolvidable.
Exacto, eso estamos de acuerdo todos. Eso no se puede quitar.
Ese borrón es mucho más gordo que la diferencia entre quedar segundo y tercero para mí.
Pero si queda segundo o queda tercero y lo hace con unas buenas sensaciones, cambia un poco el rollo.
Pero Antonio, ¿sabes cuál es el drama? No voy a decir porque me parece muy exagerado, del Atleti y del fútbol español, es que el Atleti, como otro que no ha sido el Madrid, algo, y el Barça, el Atleti no ha podido aspirar a ningún título. Y esto es dramático. Hay una serie de equipos notabilísimos, nuestros, que les tenemos una gran esperanza, pero no han podido aspirar a ningún título de juego.
Pues mira, de los dos que estaban jugando hoy, por ejemplo, el Atleti y el Betis, que seguramente eran dos equipos que tenían las opciones de
Copa, por ejemplo,
de luchar por Copa o por algo de Copa.
Terrible, hombre.
De Copa. La Copa del Atleti tenía mucha ilusión en la Copa y se cruzó con el Madrid.
Sí, pero los números del Atleti en Copa son lamentables.
El Madrid también.
Este año, se cruzó con el Madrid y quedó fuera de la manera que quedó, ¿no?
Y haber estado en Champions.
¿Cuál es la manera?
Bueno, de la manera que todos vimos, ¿no? Como quedó. No quiero abundar por no herir la sensibilidad de mis queridos.
Haber estado, el Atlético tenía plantilla para estar en la Champions.
En Madrid dependiendo.
Bueno, eso es relativo, Roberto, porque si tú en la primera vuelta no haces nada con la misma plantilla, la plantilla se mide por el rendimiento, no por los nombres.
El rendimiento ya ves el que es.
Bueno, es ahora. Es ahora.
Es el magnífico entrenador que hay.
El Isi no vale en el fútbol.
No, claro que no vale. Bueno, la prueba de que no vale es que no está en Champions. O sea,
bueno, claro que no vale. Si nadie duda que ha sido... Pero si lo de la Champions es un borrón, pues que nadie lo discute.
Pues eso estamos hablando, que es un equipo que tú ves lo que hay en la Champions ahora mismo y es un equipo que por lo menos podría haber jugado esta eliminatoria anterior con cierta tranquilidad.
Dependiendo de cómo le vaya el miércoles, el Madrid también está en esa tesitura de no ganar un título importante.
¿Y qué?
No, bien, pues que está en ese grupo.
No pasa nada. Sí, bueno, ¿por qué?
Viene de ganar la Champions, ¿eh? Y la Liga.
No, no estoy hablando del año pasado, estoy hablando de este año.
Hemos dicho
que hay un grupo de grandes equipos que no han aspirado a título en Madrid, como el miércoles palme en el Camp Nou, ojito, ¿eh?
Mira, si el Madrid no gana ningún
título. Seguirá aspirando a la Champions.
Si el Madrid no gana ningún título.
Pero ha ganado dos.
Dos veces, ningún título de los gordos. Si el Barcelona ha quedado dos veces eliminado de Europa y el Atleti sin pasar de primera fase de Champions, como para volverse loco no estamos ningunos.
No, evidentemente. Lo único que hago es añadir al Madrid en ese grupo que podría no ganar.
Es tiempo de oliva.
¿Entiendes? ¿Entiendes, Santi o no? Santi,
¿me entiendes? Un poco de comprensión con José Manuel Oliva.
Es el momento de Miguel y mío.
¿Hay más tranquilidad con Mendilibar, Oliva?
Relativa, bueno, tranquilidad por el triunfo de ayer, pero relativa porque ayer gana, que no es poco, las actuales circunstancias,
es mucho.
Era su estreno, es mucho efectivamente, Miguel, y esto da tranquilidad, un poco de tranquilidad, pero también se ve que el equipo está como está, que ayer incluso con 0-1 sufrió un rato bueno con el Cádiz cuando llegaron los arreones del Cádiz, pero al menos ganó, y creo que ganó más, Juanma, compañeros, dejando de hacer lo que hacía anteriormente con Sampaoli, que lo que realmente expuso, porque no fue mucho, fue pegar un balonazo en largo para el 0-2 y una jugada, aprovecharse un balón parado y un mal despeje del portero del Cádiz. Pero creo que la virtud ayer del Sevilla al menos fue quitar de los guiones habituales pases entre centrales, entre el central y el mediocentro, entre el mediocentro y el portero, pérdida de balón y gol.
Lo dijo el otro día en el partidazo Mendilibar, más o menos, ¿eh? Cuando
dijo que quería hacerlo todo simple, ¿sí? Al menos lo hizo ayer simple. A ver cuando llega un partido que le apriete mucho más, un equipo mucho más arriba, a ver cómo se desenvuelve. Pero que Mendilibar haya llegado y con 12 partidos por delante le haya restado una de las cuatro victorias más o menos, cuatro y media, cinco, que pueda hacer falta para la salvación, sin duda es una buena noticia, sí.
Pues a ver qué pasa con...
Este tipo de entrenadores antiguos me parece una bendición. Estaba yendo antes a Rubio, el entrenador de la Almería, que ha perdido todo el tiempo que ha podido, y normal que lo haya perdido. Y cuando se lo han reprochado en sala de prensa, en modo de pregunta, ha dicho, no, vamos a ver, que nosotros somos un equipo que proponemos. Entonces, cuando saca el portero, tiene que pensar bien a dónde propone. Películas. Los entrenadores modernos son unos peliculeros todos. El que ha llegado al Elche ayer haciendo cosas raras, poniendo a Carmona toda su vida de defensa, ahora de medio centro, a Majarel toda su vida de centrocampista, ahora de central. San Pablo haciendo las cosas raras.
¿Tú lo viste, el entrenador del Elche este? ¿No? ¿Lo
muy
viste?
Guapo, sí.
Ah, vale.
El pelito rubio, ¿no? El que estaba con San Pablo.
Era de la playa.
Por poner un dato, a esta hora los últimos cuatro equipos de la Liga Española son cuatro equipos que están gestionados con dueños, con capital extranjero.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, sigo, ¿eh? Vaya partidito mañana el Valencia-Rayo, ¿eh? Vaya partido.
Sí, sobre todo para Valencia.
Sí, sin duda. A las 9 de la noche en Mestalla.
Pues anda, que Valencia-Almería la semana que viene. Almería.
Sí, para ir a verlo, ¿eh?
Otro que te lo baila.
Bueno, y Tomás, ya a final de año un español Almería, de cuidado también, ¿eh?
Luis García, nuevo entrenador del Español.
Gran hombre.
Luis García, no confundir con Luis García Plaza, que está en el Alavés. Luis García, el que fue jugador del Español, entre otros equipos. En
el Leonés, ¿no? Luis Leonés, ¿no?
Que estaba en el Madrid.
Estaba en el Madrid ahora entrenando.
No, Leonés no es Luis.
Es asturiano.
Es asturiano. Yo creo que Luis se crió en el Oviedo, me parece. Luis García.
Muy del Español y muy del Madrid.
con una señorita de Orihuela. Es un tipo que ve el fútbol bien.
A mí de futbolista me gustaba mucho.
Jugaba bien al fútbol este.
Sí, sí. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos. ¿Es verdad que le está cayendo la del pulpo a Carlos Sainz por haber tocado a Alonso?
Sí, en redes sociales, que ya sabes que son cainitas, le cayó la del pulpo. Lo que pasa es que yo creo que se ha frenado mucho porque Fernando Alonso le ha quitado toda la importancia y ha dicho que no había intención alguna y que con ruedas frías es algo que suele suceder. De hecho, lo que ha criticado Alonso es que se diera esa bandera roja, que no se ha entendido muy bien, salvo porque se quisiera hacer espectáculo, y se enfrentaran a una
resalida. ¿Han argumentado por qué dieron la bandera roja?
No, la bandera roja es simplemente porque tenía que entrar la grúa a sacar el coche de Magnussen. Lo que pasa es que tú puedes ir con prácticamente parado en la zona de la grúa, puedes ir a 30 por hora con el safety car y no hace falta sacar la bandera roja.
O sea, no, la gravilla y todo eso que se extendió por la pista no influye en nada, ¿no?
También,
o sea,
dicen que habían piezas, pero las piezas eran pocas. No había tantas piezas. Había una rueda y había algún aleroncito, ¿no?
Y gravilla, roja, gravilla había bastante, ¿eh?
Y gravilla, pero la gravilla tampoco suele... la gravilla se limpia
fácil. No es causa de bandera roja.
No es causa, la bandera roja es que esté la pista hecha un cisco y no se pueda competir. Esa es la regla de bandera roja.
Claro, y lo que le pasó es que a Carlos le pilló entrando y entonces la siguiente salida salió, vamos, antepenúltimo por ahí. Estaba de los últimos, ¿no?
No, lo que pasó, no, él sale, él le coloca en cuarto, pero luego al terminar.
Bueno,
la carrera,
nos hemos levantado, padre.
Con la penalización.
Yo sí, acaba... que sí. Que
la penalización acaba último. O sea,
pero digo cuando salen por segunda vez.
No, hombre, no.
Sale cuarto.
Después de la roja, después de la bandera roja.
No, sale cuarto.
Sale cuarto.
¿Quién? Alonso no, Sainz, digo.
Sainz sale cuarto y embiste a Alonso. Y por eso se monta el pollo.
Claro. No, pero luego en la última vueltecita final, si es a la que te refieres, esa vuelta que hacen detrás del coche de seguridad. No, ¿cuál te refieres tú?
En la resalida, ¿dónde ha habido el choque?
A las 7:30 de la mañana.
No, él sale cuarto.
Esa es la segunda salida.
Es que
la segunda
ha habido salida. Más de una.
La segunda. Es que ahí no había tenido pollo Sainz.
Si es que
ha tenido la mala suerte que esa bandera roja le había pillado a él con las ruedas recién cambiadas.
Coño, pues sí, es lo que acabo de decir.
Sí, no, estaba 11 la segunda.
Pero él te estaba explicando el pollo de la última.
Ah, vale, perfecto. Pero que yo me refería a que tuvo mala suerte también después de la bandera roja.
Ah, sí, con la primera bandera roja que era con una gravilla y eso no era motivo.
Yo te he entendido, Juanma, yo te he entendido.
Perdón, me he expresado mal. Yo me refería a la primera bandera roja.
No, yo te he entendido perfectamente.
Vale. De la otra, entendido. Queda claro.
Sí.
No. Sin problema, sí, he entendido perfectamente. Ha tenido mala suerte en eso. Y a ver, hay que también. Yo lo que hablaba con la gente cercana a Carlos es: oye, después, como solo quedaba una vuelta neutralizada, espera que acabe la carrera, mira las telemetrías, míralo todo. Y si quieres, le metes 3 puestos para la siguiente parrilla a Carlos Sainz. Pero es que, claro, esos 5 segundos ha sido de cuarto a 12. Y resulta que no se han llevado penalización ninguna. Gasly arrayando a su compañero de equipo o Sargeant echando de pista a Magnussen o el propio Stroll con Leclerc. Es un poco la inconsistencia esa que nos deja a todos un poco alucinados de la Fórmula 1, pero bueno, por otro lado, nuevo podio de un Alonso pletórico que no hacía esto desde 2005 y 2006, los 2 años que fue campeón del mundo.
¿Cuándo es la próxima?
Pues el día, la verdad es que además tengo a Paco está con ganas de que sea la semana que viene. Pues no, hay que esperar mucho, 30 de abril, porque iba a haber carrera en China, pero por todas las limitaciones que hay con el COVID, se ha anulado, así que hay que esperar a Baku, que es una carrera
de la tarde. Ese día no hay que madrugar. ¿Quién estaba despierto a las 7 de la mañana?
Yo.
Yo.
No yo sé no. si creeros, ¿eh?
Yo recuerdo que estaba en la cama.
Si no vas a creer, ¿para qué preguntas?
No, yo estaba y lo vi. Desde la cama, pero lo vi.
¿Te fuiste a acostar?
Pues está muy bien.
No. Desde la cama, pero lo vi. Tengo Movistar en la cama.
Ha vuelto la dorsomanía, Paquito.
¡Hombre!
Sí. Estamos gracias, ahí. Carlos. Un abrazo.
Es que para mí nunca ha desaparecido.
Paco González, en caso de una salida de Ancelotti, ¿qué preferirías? ¿Una vuelta de Zidane o que se le dé la oportunidad a Raúl?
¡Puf! Es que es el tipo de preguntas que tengo que responder sinceramente y la verdad es que no lo sé. Porque
Arbeloa.
Yo entre Zidane y Raúl, Zidane o Raúl, uno de los dos.
Xavi Alonso.
Tomás Guas.
Zidane o Raúl antes que los demás.
¿Con los minutos de Hazard de hoy, ¿lo renovarías?
Sin duda.
Rico, ¿es el clásico de esta semana el partido más importante del Barça en esta temporada?
En absoluto.
Yo tampoco pienso eso. Emilio, si pudieras impugnar cualquier cosa de esta temporada, ¿qué impugnarías? ¿Qué pregunta tan extraña?
El churro de Negreira.
El churro de Nerea.
El tema de que no hubiera existido, que hubiera desaparecido, ¿no? Es a lo que
se refiere aceptada, la pregunta, aceptada, ¿no? La respuesta. Vale, Palomar, ¿los pitos a Messi lo acercan al Barça?
No, yo creo que esa operación depende de más cosas, de que te piten o no. Yo creo que se puede largar, pero no tiene por qué ser al Barça.
Albelda, ¿qué haría falta para que en el Valencia exista la barajaneta?
De momento, buenos resultados y salir de ahí.
Cañete, el Valencia lleva 15 días sin jugar. ¿Crees que le beneficia o que le perjudica? ¿Cañete? Bien, hemos
perdido. Es que son muy difíciles las preguntas.
Hemos perdido a Cañete.
Es una cortadura que él nos
ha dado. Se ha ido a la finca.
Pues responde tú, Albelda, por él. ¿Le beneficia o le perjudica al Valencia llevar 15 días sin jugar?
Yo creo que le perjudica y además jugar el último.
Vale. Siro López, ¿te asusta un Luis Enrique contra el Real Madrid dirigiendo al Chelsea?
Sí, prefiero que lo coja después porque me haré del Chelsea a partir de ese momento.
Vale. Antoñito Ruiz, ¿qué calificación le pones a la temporada del Cholo hasta ahora?
Hasta ahora, un bien, un 6.
Un 6, vale, pues me parece muy, muy bien. Compañeros, gracias. Esta semana os espero a todos en el partidazo.
¿Sí?
Que...
Vale, a tu lado.
Gracias, ha sido muy un placer. Un abrazo
siempre
a todos.
Contigo.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas, desde las 12 del mediodía que comenzaba Eri y hasta ahora que hemos acabado. Es la 1:30. Mañana estamos con ustedes en el partidazo a partir de las 11:30. Disfruten de las vacaciones y si no las tienen, disfruten de la vida siempre con la radio. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.